Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, qué gusto.
Bueno, la verdad que pensamos en estos días que estuvimos asistiendo al juicio a Videla en la provincia de Córdoba y lo escuchamos hablar al dictador, no arrepintiéndose de absolutamente de nada, reivindicando todo lo actuado, no solo por él, digamos, ¿no?, sino haciéndose cargo de todo lo que hizo el ejército, las fuerzas armadas de represión en aquel momento. Pensamos que es interesante recorrer un poco la historia de Videla a través de audios que tiene nuestro gran archivo de Radio Nacional, para recordar un poco a este personaje, ¿no? Sobre todo porque con los chicos siguen preguntando quién es, a algunos les falta conocerlo, por suerte no lo han conocido en su momento, pero sí es importante que lo conozcan desde el punto de vista histórico, ¿no? A este sujeto que se incorporó a la vida política argentina allá por el año 75, cuando asume como comandante en jefe del ejército, la definición de los servicios de inteligencia, que obviamente estaban absolutamente penetrados por el espíritu militar, servicios de inteligencia que ya estaban trabajando activamente en la AAA, era la de un militar profesional apolítico, y una persona muy correcta y un católico de misa diaria. Estos eran los informes que se tenían en aquel momento. Vamos a escuchar a Antonio Cafiero, que cuenta un poco cómo llega Videla a la jefatura del ejército.
La señora de Perón me consulta quién creía yo que debía sustituir al general Numan Aplane. Lo lógico hubiera sido que lo sustituyera el que le venía en orden de lista, de antigüedad. Pero este era un general de Elía que justamente había conducido el amotinamiento en Campo de Mayo contra el general Numan Aplane, violando la disciplina del ejército. Entonces yo le dije a la señora, no podemos poner a quien ha cuestionado la autoridad del comandante en jefe, que no se ha disciplinado a la disciplina del ejército. Entonces convinimos en que el que seguía en el orden de la lista era el que debía ocupar ese cargo. Y el que seguía en el orden de la lista era Jorge Videla, de quien recibo la información que era apolítico, un hombre absolutamente profesional y que de ninguna manera podía encabezar un golpe.
¿Te acuerdas que en aquella época se hablaba del profesionalismo integrado?
Exactamente.
Era una especie de mitad de camino, digamos.
Claro, profesionalismo integrado, ¿no?
Integrado.
Veníamos de un gran sacudón en el ejército de distintos momentos, en el periodo que va del 73 al 76, el periodo Carcaño, con el operativo Dorrego, cuando la JP y el ejército hacen una cantidad de obras, intentos de bacheo y de desagües, etcétera, que luego se supo que fue muy bien aprovechado por inteligencia militar para sacar información de todos esos muchachos que estaban supuestamente colaborando con él, haciendo una cuestión de confraternidad cívico-militar, ¿no?
Estaba Arguindegui.
Estaba Arguindegui, uno de los encargados del operativo Dorrego fue nada más y nada menos que Arguindegui, designado jefe de policía con Isabel, y uno de los grandes articuladores entre la AAA y el ejército, ¿no?, que ya estaban funcionando integralmente, policía, ejército y AAA, para 1975, ¿no? Videla efectivamente es el hombre que aparece como el que va a ser designado para asumir la jefatura del golpe de Estado el 24 de marzo del 76. Recordemos que comienza esto con una junta y finalmente se elige presidente el 29 de marzo de 1976, donde se anuncia que ha sido electo por tres personas y algunos grupos económicos y hombres de negocios de la Argentina, la curia y todos los factores de poder, le han dado el visto bueno al general Videla para que asuma la primera magistratura argentina, ¿no?
Algo que recordará Tato después, ¿no?
Efectivamente.
La idea de elegir entre pocos.
¿Quién elige a este señor, ¿no? Vamos a escuchar a Videla hablando sobre la crisis política.
El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la segregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Por múltiples causas, un notorio vacío de poder fue minando a ritmo cada vez más acelerado las posibilidades del ejercicio de la autoridad, condición esencial para el desenvolvimiento del Estado. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. Pero debe quedar claro que los hechos acaecidos el 24 de marzo de 1976 no materializan solamente la caída de un gobierno. Significan, por el contrario, el cierre definitivo de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo, cuya característica fundamental estará dada por la tarea de reorganizar la nación, emprendida con real vocación de servicio por las Fuerzas Armadas.
Él había emplazado al gobierno de Isabel, uh-huh. Le había dado un plazo, creo que de 3 meses.
Exactamente.
¿Y ese plazo cuando se cumplió?
Ese plazo lo da Videla en un discurso muy encendido en el Monte Tucumano, en Navidad, uh-huh. El discurso de Nochebuena, donde dice que, o sea, exactamente el 24 de diciembre, diciendo que le quedan 90 días al gobierno para rectificarse. Una amenaza que se parece mucho a la que le había dado Pistarini al gobierno de Illia, uh-huh. Y como aquella también se cumplió con mucha prolijidad, ¿no? Exactamente al cumplirse los 90 días, el 24 de marzo del 76, uh-huh. Se produce el golpe muy anunciado, inclusive avisado por el diario La Razón, el diario del ejército del 601, uh-huh. La Razón vespertino histórico de la Argentina, donde decía, es inminente el final, todo está dicho. Esto el 23 de marzo por la noche, donde ya todo el mundo sabía que se venía la noche, justamente, ¿no? Nadie pudo prever la magnitud de esa noche. Es decir, nadie bien informado, etcétera, podía prever la barbarie que se venía, ¿no? Se suponía que iba a haber un golpe como los anteriores, con algún grado mayor de violencia, pero nadie pudo, en su peor pesadilla, suponer lo que iba a venirnos encima, ¿no? Y este golpe, que fue un golpe cívico-militar, como todos los golpes argentinos, donde los civiles tuvieron un rol muy importante, donde hubo un trabajo muy fuerte de inteligencia previo, que tuvo distintas instancias, el desabastecimiento, la campaña informativa, donde tuvieron muchísimo que ver personajes como Mariano Grondona, Bernardo Neustadt, que estaban coordinados por el almirante Zaratiegui, que era responsable del golpe en marcha de la comunicación y la coordinación con los medios. Y vamos a escuchar entonces al general Videla justificando aquel golpe de Estado.
Este proceso de reorganización nacional demandará tiempo y esfuerzo. Exigirá de cada uno su personal cuota de sacrificio y necesitará contar con la sincera y efectiva confianza de los argentinos. El logro de esta confianza es, entre todas, la más difícil de las empresas que nos hemos impuesto. Durante muchos años han sido tantas las promesas incumplidas, tantos los fracasos de planes y proyectos, tan honda la frustración nacional, que muchos de nuestros compatriotas han dejado de creer en la palabra de sus gobernantes, llegando a pensar incluso que la función pública no se llega para servir, sino para servirse de ella, convencidos que la justicia ha desaparecido ya del panorama del hombre argentino. Comenzaremos entonces por establecer un orden justo, dentro del cual sea valedero trabajar y sacrificarse, donde los frutos del esfuerzo se transformen en mejores condiciones de vida para todos, en el que encuentren soporte y aliento los ciudadanos honestos y ejemplares, en el que se sancione severamente a quien viole la ley, cualquiera sea su jerarquía, su poder, su pretendida influencia. Así, se recuperará la confianza y la fe del pueblo en quienes lo gobiernan, y así elaboraremos el punto de partida indispensable para enfrentar la grave crisis por la que atraviesa nuestro país.
Otro de los temas que vos planteabas era el tema económico. Uh-huh. O sea, económicamente el país parecía que no daba para más.
Efectivamente, ahora, después del Rodrigazo, ¿no es cierto?
Claro, ahora cuando uno ve lo que pasó después de los años del proceso, evidentemente...
Daba para más.
Claro, el tema económico era una excusa.
Sí, hay que decir dos cosas muy importantes, ¿no? Uno de los cerebros del golpe militar en el terreno político-económico fue Ricardo Zinn, un hombre de la derecha argentina, que está en el equipo de Rodrigo, que es un poco la cabeza de playa de desembarco del neoliberalismo llamado en aquel momento el monetarismo en Argentina, ¿no? Y ya se van instalando esta gente, así como se va instalando la comandancia militar. Uh-huh. Ya lo tenemos a Videla, Agosti y Macera en la comandancia. Ya en 1975 también tenemos alguna avanzada del equipo económico de lo que va a venir después del golpe militar. Y recordemos que este golpe, que venía con un proyecto teóricamente liberal en lo económico, lo primero que hace, la primera medida que hace es estatizar una empresa privada que casualmente era la empresa donde estaban como directivos José Alfredo Martínez de Hoz y Roberto y Juan Alemán, que era la Ítalo. 300 millones de pesos de la época, una fortuna, paga el Estado para comprar, así arranca la dictadura, una empresa privada como era la Ítalo, ¿no?
Liberales raros, ¿no? Porque eran autoritarios por un lado y estatizadores por otro.
Estatizadores, bueno, evidentemente un liberalismo a la violeta, ¿no? Muy particular. Y empieza entonces este terror que comienza ya en las primeras horas del mismo 24, ¿no? Con el secuestro de gente como René Salamanca, el asesinato de Alberte, ¿no? Aquel hombre tan vinculado a la resistencia peronista que es arrojado por el balcón de su edificio. Y comienza la barbarie, sin ningún tipo de parámetro, ¿no? Y comienza la represión y la aplicación de un modelo económico que se ha anunciado por José Alfredo Martínez de Hoz el 2 de abril de 1976. Vamos a escuchar al propio Joe comentando cómo fue aquel anuncio de su plan económico.
El programa que enuncié el 2 de abril estaba destinado no solo a hacer frente a las dificultades circunstanciales, como podría ser un programa antiinflacionario de coyuntura, sino realmente a cambiar la estructura económica del país. Yo les diría algo que la gente al principio cree un contrasentido, que tiene mucho más posibilidades de llevar adelante estas grandes reformas un gobierno elegido democráticamente que un gobierno de fuerza, porque tiene mucha más autoridad política. Un gobierno de facto militar siempre tiene restricciones, tanto internas como también de no sentirse con la autoridad política plena por no haber sido votado por la población. En cambio, un gobierno como el del presidente Menem, que toma una decisión muy semejante en cuanto a las grandes orientaciones, tiene todo el poder político que le da la fuerza del voto popular para llevar adelante su programa. Mucho más fuerza que un gobierno militar. Parece un contrasentido.
Un fenómeno que empieza a extenderse en la Argentina es el fenómeno de los desaparecidos, ¿no? Y hay dos fragmentos de audio muy, muy importantes de propio Videla hablando de este tema de los desaparecidos. Uno que se da en el marco de una conferencia de prensa donde el periodista José Ignacio López le pregunta por este tema con una gran valentía, ciertamente, que es el que vamos a escuchar a continuación, y luego uno que él da en Venezuela. Vamos a empezar escuchando lo que le contesta a José Ignacio López.
Señor presidente, quiero volver sobre algo que usted ya tocó. El último domingo de octubre, el Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro, de distintas maneras, pero entre otras cosas habló de un problema que ya ha sido tocado aquí, como es el problema de los desaparecidos, y de los detenidos sin causa, sin proceso. Le quiero preguntar si usted, que muchas veces se ha dirigido al Papa, le ha contestado reservadamente a esas expresiones de Juan Pablo II y si hay algunas medidas en estudio en el gobierno sobre ese problema, más allá de la del tiempo a la que usted hizo mención recién.
Por de pronto el Papa, cuando habla en esa circunstancia, habla al mundo, no le habló a la Argentina, y habla en su condición de pastor, y habla ejerciendo más que un derecho, una obligación. Y esa advertencia del Papa, en su condición de pastor, de instar a la dignidad del hombre, no está ajena a nuestro sentir. Y con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
Y esto otro tiene que ver con una conferencia de prensa que Videla da en Venezuela. Recordemos que en el mundo el tema de desaparecidos en Argentina era muy agitado por la prensa, había una gran campaña de los exiliados y la gente que estaba viviendo en el exterior, y por lo tanto Videla está respondiendo aquí a una pregunta sobre los desaparecidos.
En nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad, pero que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el por qué y por vía de quién esas personas han desaparecido.
Algo que uno señala, me parece que es muy importante, es la coherencia de esta gente en defender causas injustas, ¿no? Una especie de línea política histórica del ejército, los liberales argentinos, la derecha argentina. Y quién mejor que Videla para defender a Roca, ¿no? En el centenario de la campaña del desierto, allá por 1979, esto decía el general Videla sobre su querido compañero de armas y colega en el generalato, don Julio Argentino Roca.
Una visión certera y profética de nuestro futuro alentó la campaña del desierto. Las voluntades se sumaron en heroico sacrificio para afianzar las fronteras reales del país. Militares, sacerdotes, maestros y colonizadores abrieron un ancho camino a las nuevas poblaciones, a las escuelas, a los ferrocarriles, al trabajo creador y a las compartidas esperanzas de la grandeza común. En esta centenaria memoración, recordemos aquellas hazañas que confirmaron la potestad nacional sobre dilatadas extensiones, que ahora exhiben el fruto fecundo del trabajo y la pujanza de quienes la poblaron para engrandecerlas, integrando definitivamente a las viejas razas que habitaban este suelo. Fue esa una integración fundada en el respeto a una bravía estirpe que de ese modo accedió a la civilización y a la responsabilidad ciudadana.
Y también en esto de la coherencia, sí. También se va a acordar Videla de su antecesor en la presidencia, en la dictadura y en el generalato, el general Pedro Eugenio Aramburu.
Pocos han tenido en el curso de nuestra historia tan marcado respeto por el máximo don de Dios, la libertad, y tan acendrada vocación para lograr su plena vigencia en esta tierra bajo la custodia eficaz de la República.
A su juicio, solo la unión de los argentinos por libre voluntad en torno de una república viva y en pleno ejercicio era la garantía básica capaz de asegurar el futuro de una convivencia democrática auténtica. Hoy, con la claridad que da la distancia y tras la dura lección de las experiencias, entendemos que quería un Estado moderno, situado tan lejos de la mínima expresión de poder que predicaban los ultraliberales del siglo XIX, como del aparato todopoderoso alimentado por las ideologías y los líderes totalitarios del siglo XX. En la instauración de estos principios, en la búsqueda de la plena vigencia de esas condiciones, Aramburu nunca se dio tregua a sí mismo.
La herencia común de un pueblo es su historia.